El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Partimos este semáforo de día miércoles 2 de octubre, en donde vamos a estar hablando de literatura y de teatro también. En un rato va a llegar Jimena Carrera, una de las protagonistas de la obra Réplica, obra que está de regreso en la cartelera, que tuve la posibilidad de ver el fin de semana y que nos abre un montón de dimensiones posibles respecto a qué es lo humano. Siempre las buenas preguntas de la ciencia ficción, qué es lo humano, qué significa la inteligencia artificial, cómo estar hiperconectados y estar viviendo muchísimo a través de las tecnologías, de alguna manera nos marca. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con la actriz Jimena Carrera. Antes de eso nos visita Alejandro Palomas para hablar de Una madre, este libro que se editó en nuestro país en el primer semestre y que tiene Alejandro Palomas de vuelta en nuestro país. Él es español, pero su madre es chilena, así que esta madre de la que habla en el libro tiene muchísimo que ver con varias de las que conocemos. Oye, a esta hora de la mañana hay 8,4, 16 grados de máxima anunciadas para hoy, 3,19 para el jueves y mínima de 3 y máxima de 21 para el viernes. Y la cosa se va a empezar a poner un poquito más agradable. Anoche tuve la posibilidad de ir al Teatro Caupolicán a ver a Seal, este gran cantante que hizo un concierto. A mí me sorprendió muchísimo. A mí me gusta mucho Seal, especialmente sus primeros dos discos. Y hace un rato que está de gira con varios discos que se llaman Soul, en donde él ha tomado algunas canciones clásicas del cancionero del R&B, del soul y del jazz, y los ha hecho ahí en una, un acercamiento bastante más desde lo orquestal, ¿no? Pero yo pensé que eso iba a ser más o menos el concierto, pero no. El concierto era un repaso por su carrera y de verdad me conmovió muchísimo. Sí, él es un tipo altísimo, grande. Se metió dentro del público una y otra vez. Y yo nunca había visto eso. O sea, excepto en conciertos de rock, punk y cosas así. Pero el tipo entra a hablar con la gente, a abrazarla y de verdad con una noción de crear ahí un momento del presente y de la conexión con la audiencia, que es hermoso. Entonces, para conseguir en este estado hermoso donde la esperanza es la conexión, decía él, vamos a partir escuchando a Seal con esto que se llama Future Love Paradise, que es de su primer disco. But if only you could see them, you would know from their faces there were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Don't you know that racism in our modern future kids can only lead to no good? Besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be found. And then the writer says, I'll do it. Gloves, women, and gentlemen, but when your love. Drunk and violence, paradise. 8 minutos y le damos la bienvenida al escritor Alejandro Paloma, es escritor español chileno que vive en Madrid, es chileno, su madre es chilena y tienes una conexión profunda con nuestro país. Estuviste en mayo acá haciendo la presentación de la edición chilena de este libro Una Madre, que es, bueno, parte además de una trilogía. Me dieron muchas ganas de leer la trilogía Un Perro y Un Amor, uh-huh. Pero salieron las tres el 2018.
No, salieron... Una Madre fue 2015, Un Perro fue 2016 y Un Amor 2018.
Entre medio está Un Hijo, que ganó el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Y antes de eso, El Tiempo, El Corazón, El Secreto de los Hoffman, El Alma del Mundo y El Tiempo que nos une. Y esto fue editado en nuestro país por Planeta, que también lo trajo ahora de regreso para participar en la Feria de Autores que se realizó el fin de semana pasado en el GAM. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Lamentamos que esta primavera te esté recibiendo con tanto frío.
No, yo estoy encantado. Yo vengo del calor y buscaba frío ya porque yo no soporto el calor, así que yo estoy encantado. Cuando llegué aquí pensé, no puede ser que haga este calor.
Ah, la semana pasada hizo calor, sí.
Claro, decía, no puede ser que el calor me persiga y ahora estoy encantado. Me encanta el frío.
Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, Una Madre se instala, es un relato que sucede en varios tiempos porque se instala en el momento actual de la narración, uh-huh. Es la cena de Año Nuevo. Nuevo,
sí.
En donde se reúne esta familia que son madre con tres hijos adultos y el hermano de la madre. Entonces son estos cinco personajes y la novia de una de las hijas.
Exacto.
Y los perros, que son muy importantes.
Importante.
Y esa escena de alguna manera va detonando los recuerdos del narrador, que es Fer, que está contado en primera persona, que es el hijo, en donde de alguna manera vamos conociendo cuáles han sido las dinámicas que uh-huh. esta familia ha establecido. Y una cosa que a mí me pareció muy bonita del libro es que Fer es capaz de hacer un ejercicio que yo creo que es súper necesario en este momento, que es entender que las mujeres que lo rodean, y también su tío, son resultado de su propia historia.
Claro, sí, yo trabajo así con los personajes, siempre, en primer lugar, que intento trabajar con personas y no con personajes, ¿no? Que siempre sean muy reales y que siempre puedan ser tu vecino, que eso es a lo que yo llamo un personaje-persona. Y en segundo lugar, que todos somos la suma de lo que hemos sido hasta el momento en el que nos conocemos. Y eso es, cuando tú te enamoras de alguien, en realidad te enamoras de un momento presente, pero el enamoramiento es ir descubriendo qué ha habido antes del otro hasta que ha llegado hasta ti, ¿no? Eso es leer.
Claro, pero además también eso es estar disponible para la otredad.
Claro.
O sea, que la otra persona a veces no actúe como tú quisieras o que salga con cosas que te parecen exóticas o derechamente que no
exótica,
te gustan tanto.
Exacto.
Es que la madre es bien exótica. Amalia es muy exótica.
Muy exótica, sí.
De alguna manera, Fer hace el relato propio, pero para los lectores y lectoras, de explicarnos por qué estas personas son así. Me encanta eso, porque no hay maldad en ninguno de los personajes.
No hay
maldad. Daño,
sí.
Pero no hay maldad.
No hay maldad. Y yo sí intento definir siempre la diferencia entre la maldad y la torpeza de corazón, ¿no? La torpeza del corazón es, para mí, siempre es muy perdonable y es entendible y me ayuda a entender a la gente y a trabajar con quien tengo delante. La maldad no me ayuda a nada. La maldad es letal, no deja nada a su paso.
Pero también te metes con probablemente el primer lugar conflictivo de nuestras vidas, que es la familia.
Sí.
Que es básicamente lo que nos enseña en términos valóricos, pero también lo que nos enseña en términos emocionales, uh-huh. de cómo te vas a relacionar con el mundo. Y además es muy bonito verlos en la relación que están esos tres hermanos con su madre, cómo ellos escogen tomar un lugar. Entonces, por
sí.
ejemplo, Silvia, la hermana mayor, es muy hermana mayor y es muy, yo me hago cargo, yo soluciono, ok, ustedes tranquilos, es muy ejecutiva, uh-huh. pero también es un lugar de protección.
Sí, además es la más frágil de todos. Es Y eso se va viendo a medida que se desarrolla la trilogía. Aquí no se ve tanto, pero en realidad Silvia es así. ¿Por qué? Porque tiene una infancia determinada y porque ha tenido que aprender a tomar ese papel en el mundo y ante el mundo. Porque ella es la más necesitada de todos. Entonces tiene que defenderse de esa manera. Pero cuando rascas un poquito, y eso es lo que suele pasar con este tipo de personajes tan alfa, cuando rascas un poco es toda heridas, es toda cicatrices mal cerradas, ¿no? Y eso Fer lo va describiendo muy bien, porque en realidad Fer es un poco la madre de todos. Uh-huh. Él hace el papel de la madre. Él es el que tiene más complicidad con Amalia, con la madre. Pero a la vez él cuida de todas.
Él tiene más complicidad con las tres.
Sí, ya tiene mucha complicidad con las tres. Pero eso me pasa a mí con las mías.
Pero también ese es un ejercicio muy interesante en términos de construcción de lo masculino, me parece a mí. Sí. Porque es una resistencia. Sí. Digamos, el lugar masculino sería el que toma Silvia, la hermana mayor. Acá,
exactamente.
¿No? Que es la persona que resuelve, la persona ejecutiva, la persona de la acción. Uh-huh. Pero ese espacio más de contención es algo que tiene mucho más que ver con entrenamiento. Y quiero hacer énfasis en esa palabra porque no quiere decir que los hombres no lo puedan hacer. De hecho, aquí Fer lo hace y Alejandro lo hace, de estar más abierto desde lo emocional. Sí. Culturalmente hemos sido cercenados para decir los hombres son así rápidos y eficientes y activos y las mujeres son delicadas y tiernas y sensibles y protectoras, etc. Aquí tú haces un desafío respecto a la ideología de género.
A ver, hago un desafío porque no me costó, no fue algo pensado, es porque mi realidad es esa. Entonces yo puedo hablar desde ahí porque es mi realidad, es de donde hablo habitualmente en mi familia y en mi entorno. Yo contengo muchísimo a todas estas mujeres que me rodean y las quiero mucho, y para mí querer es eso. No sé, hay muchas formas de querer, yo lo sé, pero en mi caso me ha tocado eso con ellas y funcionamos muy bien. Tengo una hermana mayor que es como Silvia, es tremebunda, y la tenemos que contener y tenemos que, en el grupo de WhatsApp, tenemos que decir, bueno, tranquilos con ella porque está pasando por unas oposiciones. A veces siempre tenemos que estar como justificando que sea tan con los dientes apretados. Contener es simplemente un ejercicio hasta ahora y hasta hace muy poquito, supuestamente femenino, pero es muy enriquecedor, es súper enriquecedor.
Pero es humano.
Claro, y sobre todo porque te permite conocer una parte de ti que de otro modo no conoces, ¿sabes? Te permite apartarte, ponerte en las sombras, jugar desde las sombras, no ser protagonista, pero sí ser protagonista, desde una cara que es muy tierna. Pero también te digo una cosa, el resultado de eso en la vida real es que yo tengo el 90% de lectoras, no de lectores. Esto molesta un poco al lector hombre.
Claro, porque de alguna manera lo desafía y lo pone
en un lugar... No se encuentra muy cómodo leyendo a Fer, leyendo este tipo de dinámica familiar. No se encuentra cómodo.
Es muy interesante porque, insisto, es algo que resulta ajeno, pero no lo debería ser. Es algo que todos los seres humanos tenemos. Lo que pasa es que hemos sido entrenados para decir, los hombres no son así. No es el rol. Este Fer es muy femenino, bueno, pero a lo mejor es porque es gay, etc.
Claro.
Que en la práctica no juega un rol... trascendental en la narrativa. Él no. Le rompe el corazón a un varón, por supuesto, pero podría haber sido una mujer también. No es importante.
No es nada importante. No es nada importante. No quería justificar su rol con algo externo. Quería que él fuera naturalmente así, que ocupara y que estuviera cómodo en ese rol. Y esa comodidad provoca la incomodidad en el lector masculino.
Exactamente.
Porque no sabe encontrarse y porque le provoca violencia.
Y porque lo desafía.
Claro. Y lo pone violento. Lo pone... es como que mastica algo que no sabe masticar.
Pero además también porque, te diría, ahí ya me estoy jugando una carta, no tengo idea. Dale, dale. Pero también porque sospecharía que la novela familiar sensible, si quisiéramos situar a una madre en alguna parte, uh-huh, es novela femenina.
Exactamente.
Y no es, no sé, ciencia ficción o política o ensayo, etcétera. Exacto. Que está más ligado con lo que en nuestra cultura se considera masculino, con la mente más racional, y estoy jugando con las comillas acá, o etcétera. Hay algo ahí también.
Mira, te voy a contar, yo he tenido muchos problemas a la hora de... O sea, mi carrera como escritor no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque yo siempre he escrito y mi columna vertebral como temática siempre ha sido la familia. Quizá porque vengo de la familia que vengo y entonces sigo trabajando eso, ¿no? Y reescribiendo. Pero sobre todo porque lo hago así. he tenido problemas con los editores, porque hay muchos editores que me decían, ostras, Alejandro, me encanta lo que haces, pero no sé cómo poner, no sé cómo venderte. Si fueras una mujer sería más fácil. O sea, yo he tenido yo he sido como una... yo he recibido el fuego amigo del machismo.
Sí, lo entiendo perfectamente.
¿Sabes? Y me ha costado tantísimo porque no soy encajable. No he sido nunca encajable. Y he recibido mucha bala por eso.
Ahora, ahí hay un desafío interesante para los varones que nos escuchan y que se consigan una madre. Les va a hablar de todas maneras.
Total.
Además, la novela es deliciosa. O sea, yo le contaba a Alejandro y me la leí el sábado, en unas horas. Me senté ahí en la terracita al sol y me leí la novela. Y esto sucede en esa noche de Año Nuevo, por eso vamos a escuchar a Mecano ahora. Es como la canción de la novela, que va a ser una película también, hay que decirlo más adelante. Un año más.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, dos amantes andantes y alguno que otro. Españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Y al preparar las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene lo reunimos. Thank you.
Estamos conversando con Alejandro Palomas y escuchábamos a Mecano no solo por la referencia a España, sino también porque en ese año nuevo es donde sucede la escena principal de Una madre. El narrador Fernando va y vuelve constantemente para explicarnos cómo los personajes llegaron a ese lugar.
Uh-huh, así es.
Bueno, esta novela, como tú nos contabas, se publicó en España el 2015 uh-huh. y este año en Chile. Quería preguntarte hasta ahora cómo has sentido tú la recepción de tus lectores y lectoras. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que te han contado?
A ver, no es nuevo porque gracias a las redes sociales y gracias a que estamos todos conectados, yo ya he tenido muchas... hablo de Chile, hablo del lector chileno. Uh-huh. Ya desde que salió en España ha habido muchos lectores, lectoras sobre todo, que han tenido la novela y que conocen la novela y que he tenido mucho feedback. En España, te cuento, esta novela en España, cuando yo la escribí, no la quiso nadie. Pero eso me pasa siempre. O sea, eso es un común. Y la última que la quiso fue la editorial. Esta salió con Ciruela en España. Ahora la ha comprado Planeta y ahora la publica Planeta. Pero empezó, no fue una apuesta, no fue nada.
Ahora, Ciruela es bastante jugado con su mirada editorial en general, sí. Es una editorial que nos gusta
pero
mucho.
Bueno, salió y empezó, fue un boca a oreja, no fue nada más, fue entre las lectoras y lectores, bibliotecarias, mucho libreros, mucho, hubo mucha implicación del tejido libro.
Pero eso es más bonito, ¿no?
Eso es brutal, cuando te pasa, eso no pasa, pero cuando te pasa es como una coordenada mágica, es como si de repente se abriera el cielo y un rayo te tocara, ¿no? Porque no pasa. Hay mucha emotividad siempre en todo el feedback. Hay mucho. El comentario es: yo quiero tener a alguien así como Amalia en mi vida.
Ah, yo quiero tener a alguien como Fer. Bueno, tengo un hermano maravilloso, tengo que reconocerlo. Pero Fer, el hermano que va, que cuida, que tiene complicidad, que se las banca a las tres, es increíble. Pero Amalia, que es este personaje, que es la madre, yo leí en una entrevista que estaba inspirado claramente en tu madre.
Sí.
Pero tu madre decía una cosa que es muy bonita cuando se dio cuenta. Primero, tú cuentas que no se quiere ella reconocer que ella es Amalia, que le encanta Amalia, pero que ella no se ve como Amalia. Uh-huh. Y después dice, no quiero que la gente me conozca porque va a esperar que sea Amalia y qué vergüenza.
Sí, ella dijo algo, no dijo qué vergüenza, dijo, es que yo sé que no daría la talla.
Pero ella es, qué gracioso.
Claro, ella es, pero es que mi madre no se reconoce en casi nada, no se quiere nada. Mi madre es una mujer albina, chilena, que vivió una época aquí determinada y que fue muy castigada por ser albina. O sea, fue muy...
Bueno, Chile se dedica muy fuertemente a castigar lo diferente.
A castigar, sí, todo lo que tiene otro color.
Sí.
Y ella fue muy castigada. Entonces, a partir de esa diferencia, mi tía, su hermana también es albina, eran las dos albinas. Y fueron muy castigadas. Y a partir de entonces, mi madre ha sido una mujer que no se ha querido nada, nunca. Y ha empezado a quererse después del divorcio, después de que mi padre se divorció de ella, aunque ella diga que fue ella la que se divorció uh-huh. de mi padre. para mí es increíble cómo esta mujer, la que ya nadie creía, porque tenía 65 años, de repente empezó a saber que existe una vida más allá de la vida.
Pero esa es una cosa generacional súper interesante. No
sí.
sé si viste Gloria, de Sebastián
sí.
Lelio. Que está como esta figura femenina que es relativamente reciente
uh-huh.
porque fue esa generación que pudo decir la vida no se acaba en el divorcio, hay una vida más allá y después wow, es una tremenda vida más allá.
Exactamente, sí, y a mí eso me llama muchísimo la atención y me encanta ver cómo la gente resucita cuando ya nadie da un duro por ello, sobre todo las mujeres mayores. Hay en España por lo menos una generación de mujeres mayores que cuando llegó la transición estaban ya preparadas porque habían estudiado y creían que la transición también iba a sumarlas y los hombres de la transición no las sumaron. Uh-huh. Las dejaron criando hijos cuando les habían prometido que ellas también iban a hacer la transición. Uh-huh.
Bueno, pasó con cada revolución.
Exactamente.
A lo largo de la historia.
Exactamente. Entonces, ha pasado el tiempo y de repente esas mujeres que estaban sobradamente preparadas para sumarse a un proceso se ven ahora sobradamente preparadas para vivir sin los hombres que no las sumaron al proceso.
Uh-huh.
Y se descubren mujeres mayores, leídas, mujeres mayores con cultura y que tienen muchas ganas de hacer cosas y muchas ganas de disfrutar de los años que les quedan de libertad.
Exactamente.
Están conociendo la libertad y eso es maravilloso.
Es muy bonito, es una cosa muy bonita de verlas y de encontrarse también. Y yo creo que también es muy bonito que la cultura les dé su lugar.
Sí.
Creo que parte importante del fenómeno que tuvo Gloria en Chile y también en el extranjero, la película de Lelio, tuvo que ver con instalar ahí una figura real, pero que ahora se sea visible. Y eso también es lo que hace una madre, con muchísimo cariño y muchísimo humor, permite ver a esa Amalia y a la madre que muchos de nosotros tenemos.
Uh-huh. Sí, es que es algo universal, es lo que tú decías. En todas las revoluciones, la mujer ha sido la zanahoria que han tirado a la basura.
Así fue la carne de cañón.
Exactamente.
Y después, cuando se hizo la revolución, ya compañera, váyase a cuidar a los bebés.
A cuidar a los bebés, que nosotros tenemos que seguir con esto, porque esto es serio. Y ahora es como la revancha de esas mujeres, y a mí me encanta eso, ese movimiento, ese tipo de feminismo de vuelta, porque es, las mujeres pueblan los clubes de lectura, las librerías, las exposiciones, este tipo de mujeres hacen cultura, hacen muchísima cultura, no solamente consumen, sino que forman un tejido cultural brutal.
Sí.
Entonces son ellas las que en algunos países están manteniendo el tejido cultural. Es otra verdad. Vez.
Y generando también, haciendo...
Sí, pero están otra vez asumiendo un rol súper activo. Y creo que hay que visibilizarlas y hay que darles el papel que tienen que tener.
Hay que entenderlas con cariño también. A veces es un desafío, pero Una madre, el libro de Alejandro Palomas, que ha sido la excusa para esta conversación, es un buen lugar para entrar. Y yo les aseguro que si ustedes hacen el ejercicio de leer esta novela, van a mirar a su mami con otros ojos. Y quizás si son la mami, van a mirar a sus hijos con otros ojos también.
Sí, cierto, cierto.
Alejandro, ha sido un placer conversar contigo esta mañana.
Igualmente.
Muchas gracias por venir a Radio Universidad de Chile. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos para hablar de teatro.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Diploma de postítulo en estudios europeos. Los estudios sobre Europa en general y la Unión Europea en particular resultan importantes en estos años en los cuales las transformaciones, desafíos y nuevas oportunidades para el continente se hacen patentes. Consciente de esta coyuntura, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile decidió agregar a su abanico de programas el Diploma de Postítulo en Estudios Europeos, el cual se impartirá entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre próximo. Más información al teléfono 229-77-2800 o en nuestro sitio web www.iei.uchile.cl.
mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Con 33, y en unos momentos vamos a estar hablando con la actriz, también directora teatral, Jimena Carrera, a propósito del retorno de la obra Réplica, que ahí mezcla la relación de la inteligencia artificial, nuestra mirada de la tecnología y la gran pregunta sobre qué es lo que nos hace humanos. Vamos a estar conversando con ella al respecto, pero antes escucharemos a Kevin Johansen con Desde que te perdí.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Desde que te perdí. 10:37 y le damos la bienvenida a Jimena Carrera, actriz, dramaturga, docente, guionista, autora de las obras Café, Medusa y Lucía, entre otras, y actriz de muy tremenda, no voy a empezar a nombrar la cantidad de obras en que ha estado Jimena, pero es significativa. Además, amiga de la casa, alguien que queremos mucho y que es una de las protagonistas de la obra Réplica, que yo particularmente estoy muy feliz que esté de retorno porque me la perdí cuando se estrenó el año pasado y ahora tuve la oportunidad de verla en su reestreno el sábado anterior. ¿Cómo estás, Jimena?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí tan temprano para poder conversar respecto de esta obra escrita por Isidora Stevenson, quien entre otras cosas hizo la maravillosa Hilda Peña. Y dirigida por Francisco Krebs, y que también tiene en su elenco Antonia Segers, Patricia Rivadeneira, Francisco Pérez Banen y Felipe Zambrano. Son 5 personajes que están encerrados en un espacio que se nombra genéricamente como Data Center.
Exacto.
Y que durante la gran mayoría de la obra ni ellos ni nosotros entendemos muy bien qué están haciendo ahí.
Exacto.
Y esa tensión de estos 5 personajes que vienen de lugares tan distintos y que se van descubriendo ahí va potenciando una discusión respecto a las tecnologías y el humano. Si eso fuera un resumen posible, ¿no?
Sí, súper buen resumen, la verdad. Sí, está bueno.
Ahora, como a mí, por lo menos, Jimena, yo soy bastante lectora de ciencia ficción y una de las razones por las que me gusta es porque creo que nos permite graficar y acercarnos a las grandes preguntas de la filosofía.
Exacto.
¿De sí. qué es lo humano? ¿De qué es lo que nos define? Y esta obra en particular, que es idea de Isidora Stevenson, Francisco Krebs y Javier Ibacache, que es uno que desde hace un rato viene haciendo el cruce entre ciencia y teatro, nos permite entrar ahí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue para ustedes acercarse a estos tremendos temas y ponerlos ahí en un rato de obra.
Sí, resulta súper, me parece una buena definición este cruce que haces, que es curioso. Al menos mi percepción siempre de la ciencia ficción fue algo como que me lo inculcaron como algo muy lejano, y mientras más la leo, más me acerco a ella, me parece que justamente lo interesante es que no es lejana. No. Está aquí, está muy cerquita, está muy al lado de nosotros, está rozándonos todo el tiempo. Y efectivamente mi llegada a este proyecto fue muy curiosa porque primero partí trabajando con la Isidora. Ella quería una mirada desde fuera, desde el texto nada más. Entonces me convocó un poco como una dramaturga, ¿no? Y ahí estuvimos haciendo un pimponeo como de devoluciones constantes que yo hacía respecto de las versiones del texto hasta que finalmente se llegó a esta versión. Y luego, se movieron las piezas del elenco y me pidieron que colaborara ya como actriz. Y ahí empecé a trabajar. Bueno, yo con el Pancho Krebs nunca había trabajado con él como director, y creo que tampoco con el elenco, que en ese minuto estaba conformado por Paolo Volpato en el rol de la madre. Luego, como bien dices tú, tomó ese rol Antonia Segers, y ahora de hecho ese rol lo va a tomar otra actriz, que es Manuela Yersun. Ajá. A partir de esta, de las funciones que siguen ahora. Y efectivamente partimos con lecturas, como tradicionalmente parte un proyecto, lecturas de mesa sobre el texto, qué sé yo, y análisis del texto, y empezamos a darnos cuenta que era más bien como una especie de obra de terror.
Es una especie de thriller.
Sí, claro. Porque justamente coincidió el proceso de ensayos incluso con el escándalo de Cambridge Analytica.
Ajá. La obra tiene todo que ver con Cambridge Analytica.
Claro.
Básicamente, cómo existen personas que programan programas y aplicaciones para que nosotros interactuemos con ellas de alguna manera para robarnos información.
Exacto.
Y el límite que hay entre robarnos información y manipular la identidad.
Y manipular el pensamiento, y manipular el deseo, incluso. No sé, a mí en un momento fue tanto que yo al principio nos mirábamos y decíamos, jejeje, esto es una obra de terror, y jejeje, en un minuto yo me salí de las redes sociales. Así,
o sea, eso es una obra de terror, pero al mismo tiempo esto está pasando ahora.
Está pasando ahora, exactamente. Es el hecho de que, claro, las redes sociales están súper instaladas en el cotidiano, súper. Algunas personas con más o menos injerencia o vinculación con las redes sociales.
O conciencia.
El punto es ese, yo creo. El punto es entrar con los ojos bien abiertos. a las redes sociales. No enganche, o sea, es como si tú, o sea, si tú das un paso para atrás un poco, te das cuenta de cómo la gente engancha, no solo con las fake news, sino con cualquier cosa que pueda estallar como pólvora. Y a veces son noticias de hace 5 años. Sí. Pero bien vale para tirar el escupo de vuelta, ¿no? Para empezar a enojarse. Y creo que una sociedad que está enojada, que está triste, que está
asustada,
es mucho más fácil de manipular.
Por supuesto, ¿viste The Great Hawk? El documental de Netflix.
Sí, es uf, es pero. Sí, lo vi, de hecho, hace muy poquito.
Se los recomendamos también a nuestros auditores y auditoras.
Nada es privado, está traducido así, ¿no?
Nada es privado.
En Netflix.
Claro, y que trabaja sobre el seguimiento del caso del profesor que demanda a Cambridge Analytics por el uso de sus datos.
Y que exige que se los devuelvan, y hasta el día de hoy entiendo que nunca se los devolvieron.
No,
pues
no se los devolvieron, y Cambridge Analytics se declaró en quiebra.
Exacto.
Pero la tecnología está.
Y es súper curioso, él gana el juicio en ese documental y así todo no se lo devuelven.
No, la empresa prefiere irse a quiebra. Que es un poco las preguntas que están en la obra también.
Exacto.
El personaje que hace Press Bannon es bien inquietante desde ahí, porque el tipo tiene una lógica, por supuesto, tremendamente fascista, pero tremendamente consistente.
Es a prueba de todo. Es algo que discutíamos mucho con la ICI, por ejemplo, sobre todo cuando uno empieza a justificar la esclavitud. Yo le decía, es un muy buen discurso desde el punto de vista que es inapelable. O sea, de un punto de vista totalmente inhumano, es inapelable.
Pero es que ahí viene la pregunta que ustedes se hacen. Y de hecho yo ayer en una entrevista cité lo que dice tu personaje. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y ahí tiran algunas ideas y el personaje de Jimena dice la capacidad de contar historias.
De fabular.
La capacidad de relatarnos.
Exacto, de soñar. Bueno,
pero también de explicarnos a nosotros mismos, porque también si uno piensa el teatro en general, la literatura, el cine, las artes, lo que han hecho es tratar de explicarnos, de darnos
exacto.
ese espacio para decir, wow, y a mí, por ejemplo, y con la amiga que fui con una amiga jueza a ver réplica, entonces además salimos ahí como, es como, wow, qué cosas no habíamos pensado que están sucediendo ahí y que nos vinculan de manera cotidiana.
Claro, o sea, yo creo que tiene que ver con esta, lo que entrega la ficción, sobre todo, bueno, yo que incluso hago clases de dramaturgia, que me fascina hacer, básicamente porque pienso que, ¿qué sería de nosotras, de la raza humana, sin la ficción? Y estoy hablando no solamente de los cuentos, de la narrativa, estoy hablando del chisme, estoy hablando del pelambre, estoy hablando de la historia, estoy hablando de la leyenda, estoy hablando de lo que nos cuenta, lo que nos narra. Yo creo que nos moriríamos. O sea, es hiper, hiper vital. Nos permite procesar conflictos.
Somos seres construidos de relatos.
Exacto.
Esto lo dice Pilar Aguilar, no lo digo yo. Pero desde la religión, es un relato.
Exacto.
La ciencia es un relato.
Claro.
También no se me enoje nadie, por favor, pero efectivamente lo es. De un lado y de otro. La historia es un relato.
Sí.
Y la manera en que el arte tiene ahí, nos desoculta el mundo, ¿cierto? Mostrándonos de alguna manera esos relatos y poniendo en cuestión los cotidianos que usamos. Yo creo que eso, ahí está el poder.
Exacto. Entonces, si existen estas réplicas, como propone la obra, que ya son una especie de mentes desencarnadas, claro, ¿y existen realmente? O sea, si... Es fuerte cuando, no sé, hace años que venimos hablando, por ejemplo, de la abeja Dolly. Tal. Mm. En un minuto ya se murió la abeja Dolly. Obviamente yo creo que no paró la cosa ahí,
no,
que no
pero
lo
además,
sepamos otra
ya
cosa.
Ya se lo preguntaba a Philip Dick hace tanto tiempo, ¿cierto? O,
exacto.
Inteligencia claro. artificial, o sueñan los androides con ovejas eléctricas,
exacto.
Blade Runner, y etcétera. Estamos ahí cruzados. Tremendas preguntas. Bueno, para decirles todo esto, que son cosas que los va a invitar a pensar, hasta el 12 de octubre, es una temporada cortita, es este fin de semana y el próximo.
Sí, solamente nos están quedando 6 funciones, jueves, viernes y sábado a las 21 horas en el Teatro Mori Recoleta, Bellavista, esquina Purísima.
Vamos a seguir conversando con Jimena Carrera, pero antes vamos a ir a escuchar a Camila Moreno con esto que se llama Incendiar.
We'll be right back.
Me pasa todas las veces que este programa, hay que decir, tiene tan buen gusto en entrevistados y entrevistadas. Es verdad, ¿cierto, Tania? Tania hace magia para que venga la gente más brillante que hay. Entonces, ustedes escuchan música y nosotros acá nos ponemos a conversar y nos ponemos a conversar y nos ponemos a conversar.
Y nos encumbramos.
Claro. Estamos conversando con Jimena Carrera, actriz dramaturga, docente, guionista y una de las protagonistas de la obra Réplica, que está de regreso en cartelera después de una exitosa temporada el año pasado, que además no fue solamente en teatro. Tú me contabas que estuvieron en Puerto Ideas, estuvieron en otros contextos.
Exacto, porque justamente este es el primer proyecto que genera Javier Ibacache en esta instancia muy interesante, que de alguna manera busca cruzar la ciencia, las artes escénicas y la formación de audiencias. Y para eso convoca apoyo de Fundación Teatro del Lago, Puerto Ideas de Antofagasta y la Corporación Quilicura. O sea, esto parte, el derrotero de estos proyectos que genera Javier, parten con lecturas dramatizadas en enero en Quilicura, luego hace su paso a Puerto Ideas de Antofagasta, luego en mayo se va al Teatro del Lago y luego aterrizan en Santiago en temporada. Fue el mismo derrotero que hizo Greta,
que también estuvieron acá en el programa. Exacto. También otra obra alucinante y se mete con las ballenas y la Exacto. biología y cómo nos definimos desde ese lado. Ahora, hay un cruce que es súper interesante y me acuerdo que me llamó la atención cuando vi Greta y también está puesto acá en Réplica, que es el ejercicio de tomar una cosa que parece que fuera muy ajena, la idea de la sí. ciencia, eso que trabajan los científicos y científicas allá encerrados en sus laboratorios y que no tiene nada que ver con el cotidiano del ciudadano y ciudadana de a pie. Pero en ambos casos, en el caso de Greta, quizás de manera más tensional, porque es una familia de mujeres la que vemos, uh-huh. y acá también se cruza con lo humano y con las relaciones.
Claro, sí.
Y esa cuestión es durísimo lo que uno termina viendo.
Esa yo creo que es la gracia de aceptar un desafío así, que a mí me tocó en Greta asumirlo como dramaturga, que dije, no puedo hacer un PowerPoint informativo, porque para eso la gente que vea un PowerPoint informativo sobre las ballenas.
Sobre las ballenas.
Exacto, que está muy bien hecho, indudable. Pero el tema es cómo logras cruzar una trama dramática, ficcional, con un tema, en este caso científico, que en este caso de réplicas, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿cómo lo trenzas para instalarlo en un relato que enganche al espectador o las espectadoras, ¿no? Y eso, fíjate que a mí me resultó como súper interesante y algo capaz se me removió. Mi familia viene también, de hecho, de hablando de los cristianos, la obra de una porción de mi familia materna es de iglesia metodista, protestante, entonces para mí era muy conocido. Y por otro lado, muchos científicos también en mi familia.
Qué interesante, entonces, mezcla.
Se me mezcla.
Jimena, por Dios. Claro, yo le decía a Jimena que yo vi Greta y después vi cristianos, los cristianos, claro. Y ahora veo Réplica y le decía que me parece curioso que se meta con esto, los dos probables grandes relatos de la modernidad. Por un lado, la religión y la fe como un espacio de construcción identitaria, y ahora la tecnología y las redes sociales como un espacio de construcción identitaria también.
Claro, porque ya la religión en cuanto a institución ya es totalmente está capa caída, está yendo cada vez más abajo.
Claro, entonces la pregunta es, si nos construimos de relato, ¿dónde nos relatamos ahora? Porque cuando existía la religión como el espacio central, era como que, por lo tanto, Dios dice y la Biblia dice, y uno baja y dice, perfecto, la línea está bajada, ya
exacto.
sé desde dónde estoy.
Exacto, ya sé dónde estoy ubicada, ya sé desde dónde existo, desde dónde soy, entre comillas el soy. Y yo creo que ahora las redes sociales están empezando a cumplir de alguna manera, y a mí me sigue pareciendo un poquito aterrador.
La obra es bien angustiante. A mí me encantó Réplica, pero de verdad uno sale haciéndose un montón de preguntas respecto a cómo vivimos este mundo que está aquí, porque, digamos, la obra instala una ficción, pero una ficción que podría estar sucediendo.
Exacto, absolutamente.
O sea, ahí hay un videojuego que es central y que es claro. bastante extremo, pero si uno considera lo que pasa con Incel, por ejemplo, o con otras organizaciones que se crean desde las lógicas de las redes sociales y de internet y que terminan con gente muerta.
Bueno, claro, la Ballena Azul fue eso. O es eso, no sé si sigue, en algún minuto tuvo como su apogeo horroroso y chicos, adolescentes, se mataban. Se mataban.
Bueno, la obra instala esa pregunta y también desde distintos, porque lo entretenido es que los cinco personajes entran desde lugares muy distintos, sí, luego claro. vamos descubriendo sus vínculos, y todos muy inquietos y con muchas preguntas, y eso en términos también dramatúrgicos a mí me pareció interesante, porque ellos tienen tantas preguntas como los espectadores y espectadoras, y las vamos descubriendo juntos.
Exacto, la situación dramática sirve para instalar esas preguntas, y me parece que lo atractivo también es que, como tú decías hace un rato, es raro ver una obra, si sale de la norma ver una obra que trate inteligencia artificial en la escena de teatro chileno, que generalmente está mucho más emparentada con el discurso país o con lo social,
y lo documental.
Está muy bien, o lo documental. Pero aquí se escapa hacia lugares que resultan súper atractivos.
Pero que tampoco están fuera de la realidad. Y uno podría también decir, podríamos emparentarlo con también teatro documental, pero desde el otro lado.
Exacto.
Desde el lado del neón, podríamos pensarlo probablemente. Sí. Jimena Carrera, qué placer conversar contigo.
Muchas gracias, Antonio.
Espero que estés pronto en otra hora para invitarte al programa. Jimena Carrera, una de las protagonistas de Réplica, que les recordamos, está hasta el 12 de octubre, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado a las 21 horas en el bellísimo Teatro Mori Recoleta.
Ay, sí, está precioso.
Está súper bonito el teatro, es una sala grande, así que vayan a llenarla con entradas que van entre los 4.500 y los 10.000, con una serie de descuentos ahí que pueden buscar en la web de Teatro Mori. Jimena, un placer.
Muchas gracias, Antonella.
Nos encontramos pronto.
Ojalá.
Querida Cami, querida Tania, es momento de decir adiós, pero volvemos mañana a las 10 de la mañana para hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.